Buenas, os presentamos la Cámara de Hessel, podcast en el que mediante el periodismo de investigación trataremos temas escabrosos de asesinatos, violencia y demás tabúes de la ciudad de Elche y sus alrededores. Puedes escucharnos en Radio UMH y Spotify. Somos Iris, Marta, Vero y Violeta, estudiantes del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Miguel Hernández, desde donde estamos grabando este programa. ¿Cuál es el objetivo de nuestro programa, Marta?
Bueno, Iris, pues nuestro objetivo es mostrar las historias que nos rodean y que vosotros, nuestro público, quizás no conozcáis en profundidad. De esta manera intentaremos acercaros y familiarizaros a distintos casos que trataremos en el programa, así como a fuentes y testigos de ellos que nos acompañarán siempre.
Marta, si me permites, voy a hacer un inciso para invitar a nuestros oyentes a seguirnos en todas nuestras redes sociales y así puedan estar al día con todo lo que tenemos que contar. Si eres de los que escucha podcast en Spotify, muy poquito podrás seguirnos por allí. Y si aparte de escuchar también te gusta lo visual, puedes seguirnos en Instagram, @lacamaradehessel_ y en YouTube, donde también nos llamamos La Cámara de Hessel. Y por último, pero no menos importante, TikTok, donde subiremos adelantos de los programas, mejores momentos y otro contenido que estamos maquinando.
Perfecto, Violeta. Antes de comenzar con el programa de hoy, yo también quiero hacer otro pequeño inciso y explicar a todos aquellos que lo desconozcan a qué se debe nuestro nombre. La Cámara de Hessel consiste en un espacio separado, en dos estancias, que estas están divididas por un espejo unidireccional, es decir, permite ver una de las salas lo que sucede en la otra. Esta sala es muy usada en investigaciones criminales e interrogatorios. Es decir, para que lo entendáis mejor, es la típica sala de interrogatorio de las pelis en las comisarías de policía. Y ahora sí, ¿estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal.
Y bueno, hoy vamos a tratar de cerca un caso de xenofobia que sucedió hace apenas una semana en Alicante. La noticia dice así. Adriana González, una venezolana que lleva viviendo en España más de 8 años, ha sufrido una agresión física y xenófoba después de que dos mujeres circularan en sentido contrario y chocaran contra su vehículo en una carretera de Rojales, en la provincia de Alicante. Las alicantinas protagonistas de esta agresión conducían bajo los efectos del alcohol y después del accidente de tráfico, y al ver que la chica era sudamericana, las dos mujeres comenzaron a atacar, tanto física como verbalmente, a Adriana y a su novio, Adrián. La víctima sacó el móvil y comenzó a grabar todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco el suceso, es decir, todo lo que grabó la víctima agredida. Y nada, vamos con ello.
Es en sentido contrario.
Sí, sí, pero escúchame, a nómbralo. Cierta. ¿Me nombras o no? Que puede venir la policía, que yo he cometido un error y ya está, no pasa nada. Pero tú eres Machu Picchu y eres Machu Picchu. ¿Y sabes lo que eres Machu Picchu, no? Tú eres una indígena, Machu Picchu. A mí me la guardia me va a juzgar por un delito.
Dame el punto.
No, no. Real. Pero que tú eres Machu Picchu, eres Machu Picchu. Aquí en España eres una puta machu.
¿Me vas a perdonar a mí?
Si no eres Machu Picchu.
Dame.
¿Qué? ¿Eres una mierda?
¿El DNI tuyo?
Una mierda. Tus antepasados comen arroz. Y sus vídeos... Si los vídeos hoy en día no valen de nada. Pero tú quieres ser una española.
Escucha,
si tú eres una mierda. Yo tengo los ojos azules. Tú eres una basura.
Mira mis ojos.
¿Sí?
Mira mis ojos.
No voy a ir a ningún lado.
Ven.
Está llamando, no lo sé. Yo,
¿vienen ya?
Yo tengo
no?
paciencia.
¿Vienen ya? ¿O no?
Corre. Corre.
¡No me pegues! ¡Ni cuando corra! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Esta mujer está borracha y me está pegando!
Puta,
¡y nos estáis agrediendo!
¡Que estoy enseñando,
perro!
¡Que
te está agrediendo, hijo de puta! ¡Toma!
¿Cómo? ¡Ven! ¡Ven!
¡En el coche ahora no está pegando!
¡Mierda, ven!
Y bueno, como hemos podido apreciar en las imágenes del vídeo publicado por Adrián en Instagram y que hemos escuchado ahora hace nada, escasos segundos, unos gritos de dolor muy duros, la agresión tan fuerte que vivió Adriana Costablanca hace nada, apenas una semana en Alicante. Y ella recrimina que circulara en sentido contrario a las personas que le agredieron. Y ellas le responden pues con insultos, agresiones físicas y verbales, tanto a ella como a su pareja. Así que nada, chicas, ¿vosotras qué opináis, o sea, de este suceso?
A ver, a mí me parece una vergüenza que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas. O sea, vale, sí, están bajo los efectos del alcohol, pero eso no se excusa de la forma en la que la agreden, tanto a ella como a su pareja, y la manera en que la insultan, la tratan. No sé, me parece vergonzoso, sinceramente.
Pero es que además, Iris, o sea, ya aparte del tema de denigrar así a una persona, no somos conscientes de que son dos personas que han cogido el coche completamente bajo los efectos del alcohol, muy borrachas, y que es un peligro. Pese a, o sea, además de la agresión, es un peligro lo que han hecho, porque podían haber colisionado con otra persona perfectamente también. Entonces, no es normal.
Sí, que igual los daños podrían haber sido mucho mayores. O sea, imaginar que en vez de haberse quedado en una agresión física tras bajar del vehículo, hubiese sido un accidente grave en el que probablemente hubiesen causado daños mayores.
Pero antes de comenzar la entrevista, si os parece, yo pondría un poco en contexto, hablar un poco sobre la xenofobia y algunos datos que creo que la gente debe de conocer. Y a mí lo primero que se me viene así a la cabeza de tantas cosas que se puede comentar es el tema pandemia y lo que han sufrido los asiáticos. Básicamente se les culpó a ellos de que eran la causa del COVID, y muchos de ellos han recibido tanto agresiones verbales como físicas, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de que, bueno, un joven de Estados Unidos, que es asiático, con ascendencia asiática, salió un día de fiesta tal, y en el metro dos hombres le dijeron algo relacionado con el coronavirus. Al final, pues, le dieron una paliza y no se despertó hasta dos días después en el hospital, vaya, que le dejaron inconsciente, prácticamente. Incluso se ha llegado a crear el hashtag No soy un virus, porque han sido bastante los asiáticos que han tenido que sufrir este tipo de agresiones y comentarios. A mí me parece asqueroso, básicamente, de que siempre tengamos que culpar a alguien de lo sucedido, es decir, no sé.
Yo por otro lado también quiero hablar sobre las palabras racismo y xenofobia, porque es muy común que la gente las hace como sinónimos, claro. Efectivamente. Y las dos sí que es verdad que hacen referencia pues a formas de intolerancia, discriminación, pero no significan lo mismo. Entonces, lo voy a explicar un poco. Xenofobia significa literalmente rechazo al extranjero, que es lo que hemos visto en este caso de Adriana. Por lo que, o sea, en un principio no tiene necesariamente connotaciones raciales o culturales. Se basa, sin embargo, en un rechazo a cualquier persona que sea una nacionalidad diferente a la tuya, a la nuestra. Sin embargo, el racismo sí que es una actitud o ideología donde se denigra a lo mejor a un grupo étnico o una raza que es superior a la otra, nos consideramos superior a esa persona denigrada.
Por otro lado, chicas, si hablamos de datos, gracias al último informe realizado por la organización SOS Racismo, sabemos que en 2021 hubo un total de 523 víctimas de racismo en España. Por desgracia, esta cifra ha aumentado un 17% respecto a 2020. Y sobre todo, las personas que se ven discriminadas son procedentes de América del Sur, como es el caso de Adriana, África subsahariana y Magreb. Pero es que esto no solo ocurre en España. Yo quiero poner otro ejemplo que también ha sido muy mediático, y es el caso de George Floyd, que marcó un antes y un después en Estados Unidos, causando una ola de protestas en todo el país. Para quien no lo conozca, era un hombre afroamericano que fue asfixiado durante 8 minutos por un policía al presionar su rodilla sobre su cuello. Debido a este suceso, se creó el movimiento hashtag Black Lives Matter, con el objetivo de acabar con la supremacía blanca.
Y bueno, dicho esto, hablamos con nuestra invitada de hoy, Adriana Costablanca, que no puede estar con nosotras aquí a raíz de problemas físicos por el accidente. Pero bueno, ha hecho el esfuerzo y está con nosotras vía telefónica. Buenos días, Adriana. Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenos días. Muchas gracias. Estoy recuperándome. Eso creo que es lo más importante. Lo de las cervicales está un poco complicado, pero bueno, recuperándome tanto anímicamente como físicamente.
Hola, Adriana. Conocemos lo sucedido gracias a los medios y demás fuentes, pero nos gustaría conocer su verdad, la realidad del caso contada por usted, quien lo ha vivido de primera mano.
Sí, ¿qué te gustaría que te contara? ¿Cómo pasó todo?
Sí, bueno, hola Adriana, soy Vero. Comienzo yo, te hago un par de preguntas para ir centrándonos más en el caso. Me gustaría conocer cuál fue su reacción al ver que estaba sufriendo una agresión xenófoba.
Vale, bueno, es que yo al principio no me creía lo que estaba pasando. Yo, cuando vi que... bueno, que las chicas me chocaron y me bajé del coche y directamente, sin mediar palabras sobre el accidente de tráfico, han empezado a insultarme por mis orígenes. Ahí fue que yo dije, esto es muy raro, yo voy a grabar por si acaso. Pero a todo esto yo estaba súper incrédula. Sí, de hecho, mis respuestas en el vídeo eran un poco incluso como con humor, así, vale, sí, bien, como... no haciendo mucho caso porque nunca me había pasado algo así y por supuesto que no esperaba que todo esto además desencadenara en violencia, que no solo fueran insultos sino que ya me golpearon por ser latina.
¿Y es la primera vez que vive un ataque así desde que llegó a España?
Sí, sí. A ver, gente loca y mala hay en todas partes, pero... al final todo lo que había encontrado yo, que es una minoría, es gente que tal vez te hace algún comentario tipo racista. A ver, no es la primera vez que escucho Machu Picchu, o Panchita, o Sudaca, o Guachupino, o cualquier otra variación, pero sí que es la primera vez que eso, que ya desencadena en violencia.
Efectivamente, y bueno, ¿creías que era una broma? Porque hemos escuchado antes el audio de lo que es el vídeo que grabó usted, de la agresión, y creías que era una broma también porque las mujeres estaban bajo los efectos del alcohol, ¿no? ¿Es cierto eso?
Sí, sí, de hecho, bueno, chocaron porque estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol y estaban conduciendo en sentido contrario. Se metieron en mi carril, en mi dirección, y me han chocado de forma frontal. Y, por supuesto, ya cuando se han bajado, era evidente que estaban bajo los efectos del alcohol, tampoco inconscientes, o sea, estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo, podían articular palabras completamente, oraciones. De hecho, ya sabían que habían cometido un delito vial, que hay una que me dice, a mí la Guardia Civil me va a juzgar por un delito vial, pero tú en mi país eres una mierda. Básicamente, a ver, es una oración compleja, estás admitiendo culpabilidad de un delito, estás admitiendo conciencia de lo que está bien y está mal, y aunque estés bajo los efectos del alcohol, y pues aún así sigues con la agresión.
Habiendo vivido esto, esta agresión y a lo mejor otros insultos que has podido recibir a lo largo de su vida, ¿usted diría que España es un país racista y xenófobo?
No, para nada. Eso, lo que diría es, como te comenté antes, que en todas partes del mundo hay gente mala, pero creo que la mayoría de la gente es buena y eso se ha demostrado también, creo que con la indignación que ha causado el caso, que también ha sido algo inesperado para mí. Yo, así como no me creía que estuviera pasando eso cuando pasaba, el hecho de que lo cogieran tantos medios... Y eso, y se indignaran y me contactaran y trataran de dar visibilidad al hecho de que esto pasa en España, me sorprendió también.
Además, como se veía en el vídeo, otro de los damnificados ha sido su pareja. ¿Cómo se encuentra?
Bien, también recuperándose físicamente, y sobre todo psicológicamente para él ha sido muy duro, porque aunque él no fue el agredido en inicio, porque ellas iban contra mí, sí que él ha tenido que recibir muchos golpes por ponerse entre ellas y yo, por intentar separar alguna, y mientras separaba alguna de mí, pues la otra lo golpeaba para separarlo. A él lo agreden es simplemente, pues bueno, en un primer lugar, en el vídeo se ve cuando él le dice a la policía nos están agrediendo, que ellas dicen es mentira y van y lo golpean, pero luego la mayor parte de los golpes que él recibió ha sido tratando de defenderme, y se ha sentido como muy, no sé, ha sido algo muy raro, porque al ser dos mujeres las atacantes, en el panorama actual, él decía, hago más que defenderme y que ponerme aquí a recibir golpes, y estas tías pueden decir lo que quieran y yo voy preso. Entonces, él se sentía como inhabilitado.
Claro, y él estaba en medio, porque si él llega a tocar a las otras mujeres, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa a día de hoy. Pero conforme está ahora mismo, como tú has dicho, la sociedad, pues...
Efectivamente, que aunque sea como método de defensa personal, igual habría tenido una connotación negativa hacia él y hubiera sido... hubiera igual llegado a excluir a las agredientes de este tipo de agresión.
Claro, claro. De hecho, incluso la Guardia Civil no los ha dicho. Así como que él tiene el derecho a la defensa propia. De hecho, él, al no conocer a estas chicas de nada, nunca podría ser categorizado como violencia de género, porque para que sea considerado violencia de género tiene que haber una relación previa entre el hombre y la mujer. Pero que sí se podía haber politizado mucho, o sea, que estuviera complicado la cosa, y eso, la Guardia Civil dijo, como que a pesar de que tú tienes el derecho a defenderte, has actuado de la mejor forma posible.
También quería preguntarte qué tipo de lesiones, además de las psicológicas, le han dejado físicamente a su pareja.
Porque ahora mismo los dos se encuentran de baja, ¿verdad?
Sí, los dos estamos de baja médica y los dos tenemos rectificación de las cervicales. Eso creo que es factor común. Y aparte de eso, realmente él lo que recibió fue golpes en la cabeza, en el torso, eso como en el oído, la mandíbula, pero todas esas heridas un poco más superficiales de golpes, pues ya están sanando mucho más rápido. Creo que lo que lleva un poco más de trabajo y que necesita fisioterapia es, tanto en su caso como el mío, la rectificación de las cervicales.
Sí, efectivamente, de hecho comentábamos antes que no has podido estar aquí presente por este mismo motivo, así que nada, también muchas gracias por hacer el esfuerzo de poder comunicarte con nosotras aquí. Y nada, vamos a seguir también un poco con las preguntas.
Gracias a vosotras por invitarme.
También sabemos que no son los únicos que se han visto afectados por el suceso, y en este caso los familiares pues también sufren las consecuencias. ¿Cuál ha sido la reacción de vuestras familias al saber lo ocurrido?
Bueno, muy nerviosos, sobre todo porque los dos vivimos lejos de nuestras familias. Él es de Andalucía y yo soy de Venezuela. Entonces, nuestras madres están lejos de nosotros en este momento, muy preocupadas, pero realmente yo agradezco que se lo han tomado con gran madurez y calma, porque yo esperaba que mi madre estuviera todos los días preguntándome cómo estás y cómo sigues, y no sé de ti. O sea, la típica madre de no me has respondido y te hace 15 llamadas, que normalmente es así. Pero cuando le comenté lo que me había sucedido, pues simplemente me ha hecho saber que ella está allí para mí, que está preocupada. Me dice, por favor, cuando puedas, habla conmigo, dime cómo va todo. Pero entiendo que estás ocupada, entiendo que estás mal, que tienes mil cosas en la cabeza, y pues a mí eso, mi madre me ha dejado un poco más despacio, así que trato de hablar con ella todos los días, pero precisamente porque sé que está preocupada, Y bueno, y la madre de Adrián, un poco lo mismo, preocupada sobre todo por la distancia. Ella, como la distancia es menos, está loca diciéndonos venganse para Andalucía. vente ya, veniros con, claro, con el perro y con todo.
Al final, una madre es una madre y, vamos, yo estoy segura que sería capaz de cogerse un avión ahora mismo y plantarse en el momento y plantarle cara también a las personas que os agredieron. Y bueno, hablando de ellas, también hemos leído que le han puesto una denuncia por haber grabado y difundido las imágenes de la agresión. ¿Cómo va en estos momentos ese proceso? ¿Esperaba también esa reacción por su parte?
Mira, que yo sepa, la denuncia que me han puesto a mí es por agresión. O sea, han puesto una contrademanda por agresión. Yo, a ver, lo que entiendo es que en España cualquier persona puede denunciar lo que sea. O sea, yo ahora puedo ir a la Guardia Civil y decir que el vecino me ha golpeado o me ha pateado, y pues ya queda de manos de la justicia probar si eso es cierto o no. Pero toda persona es libre de denunciar cualquier cosa. En este caso no es cierto y creo que se ven las imágenes. La Guardia Civil fue en el momento y vio cómo estaban ellas, cómo estábamos nosotros, así que ahí no tengo ninguna duda. Pero con lo del vídeo, a quienes han amenazado, por lo menos que sea de mi conocimiento, es a los medios de comunicación y a algunos influencers, algunos periodistas con cuentas como David Placer, que son los primeros que difundieron el vídeo. Y de allí lo tomaron muchos medios de comunicación mostrando las caras de ellas. Yo, antes de difundirlo, lo consulté con mi abogado y... porque bueno, en principio quería compartirlo con mi red, con mis amigos, así como indignación de lo que me había pasado. Pero dije, bueno, por si acaso lo voy a preguntar. Y me dijo, pues, en primer lugar, lo has grabado en la vía pública, no has grabado ningún aspecto de la vida personal o privada de estas personas, y más aún tienes la autorización explícita y en vídeo de grabarla, porque las dos en algún momento hacen burla del hecho de que las esté grabando. Hay una que me dice así como que me apuntas o no, o me nombras o no, como para que la grabe mejor, que apunte mejor la cámara hacia ella. Y luego hay otra que dice directamente que se las sopla los vídeos no sirven para nada. Entonces yo tenía autorización explícita de grabar. Sin embargo, ellas contra los medios están diciendo que pues que han manchado su honor o algo así.
Sí, o sea, yo leí por algún medio de que el abogado de ellas decía que cualquier persona que se dirigiera a ellas como racistas o xenófobas, que iban a ser denunciados.
Sí, sí, bueno, eso, tienen una lista larga de denuncias que hacer, porque creo que todos los medios españoles e internacionales, porque me han contactado medios de Estados Unidos, de Venezuela o incluso de Perú. En Perú se han indignado todos los medios de comunicación del hecho de que Machu Picchu se ha utilizado como un insulto, porque es una de las siete maravillas del mundo moderno. Entonces, pues tienen una larga lista de denuncias que hacer. Sé que eso, que por ejemplo, a algunos medios en específico, por difundir sin cubrir sus caras, lo van a demandar, pero a mí directamente lo que me ha informado la Guardia Civil es que tengo una denuncia por agresión.
Y bueno, ¿cómo se siente al ver que sus agresoras están actualmente en libertad?
Pues mira, siempre han estado en libertad. Eso también creo que su abogado es bastante listo, porque salió una noticia de se apersonaron en la Guardia Civil y han salido en libertad. Sí, o sea, fueron y salieron libres como llegaron. Ellas, el sistema español juzga a las personas en libertad. Ya después de un juicio es que se puede establecer una privativa de libertad si las personas son declaradas culpables y se establece que esa es la medida penal correcta. Pero ellas, esa misma noche, quedaron libres, ¿verdad? Porque pues nosotros fuimos no sé ya ni cuántas veces a la Guardia Civil, como eran varias denuncias de nuestra parte, varios hechos diferentes, había que declarar en momentos distintos. Y, por ejemplo, el día que fuimos esa semana siguiente a declarar por el delito vial, nosotros sabemos que ellas iban luego a declarar, o sea, que citan a ambas partes en horas diferentes para que no se crucen, pero las citan a ambas partes a declarar. Entonces, lo que ha sido de mi conocimiento en todo momento es que ellas han estado en libertad. Luego, que han ido a personarse a la Guardia Civil, que yo creo que ese es el momento en que me han puesto la denuncia a mí, pero bueno, eso no lo dicen en ningún lado, pero es algo que me parece, y que luego salen en libertad, me parece que es un truco del abogado como para que los medios presuman inocencia. Porque no es lo mismo decir siempre han estado en libertad que decir han salido en libertad.
Claro.
Después de todo el revuelo mediático. Entonces creo que ha sido ese truco como para tratar de cambiar un poco la opinión pública.
Sí, bueno, también has dicho que después de ir a declarar vosotros, les citaron a ellas para prestar declaración también. ¿Qué les dirías si las tuvieras ahora mismo delante o si en el caso de que se hubieran cruzado con vosotros, qué les dirías?
Pues mira, yo esa semana, bueno, y ahora, la verdad que lo que quiero es evitarlas. No quisiera verlas, no quisiera encontrarme con ellas más nunca en mi vida. Lamentablemente voy a tener que encontrarme con ellas en el juicio, pero realmente no les diría nada, porque no me parece que sean personas con las que pueda razonar o personas que tengan valores fundamentales similares a los míos.
No, no, entonces, no merece la pena para nada.
Claro, mi forma de actuar, yo siempre he sido muy de evitar el conflicto, creo que también porque vengo de un país muy marcado por la violencia y cuando migré, pues eso, mi forma de actuar siempre es evitar el conflicto y la violencia y creo que lo mantengo, que no buscaría nada con ellas.
Y por otro lado, está claro que has recibido muchísimo apoyo. ¿Que usted esperaba la repercusión que ha tenido?
No, para nada. Ha sido eso, sorprendente, y también ha sido un poco una alegría, una calma dentro de esta tormenta, saber que cuento con tanto apoyo. Bueno, y que también para la comunidad latina y para los migrantes en general. Creo que ha sido bueno saber que la sociedad condena esta clase de hechos. Yo soy, bueno, era periodista en Venezuela, yo estudié periodismo, trabajé en medios de comunicación. Entonces, cuando empezaron a hacerse eco de la noticia, ex colegas, ex compañeros o amigos que son periodistas, pues no me sorprendió, pero ya cuando vi que lo había tomado Telecinco, Antena 3, 4, La Sexta, ABC, incluso Cabronazi, eso ya es algo que no me esperaba. Incluso con los medios de Estados Unidos me llamó Univision, que es un medio muy grande.
Claro, y al haber tocado el lo que es la profesión del periodismo, ¿consideras que los medios se han portado bien contigo? ¿Han sido justos? Efectivamente.
Sí, o sea, creo que a ver, hay una empatía por la profesión, pero la mayoría de los medios españoles, cuando me entrevistaban, no sabían al principio que yo era periodista. O sea, sí, hay alguno que sí me dijo, estoy en un grupo de periodistas en Madrid y no sé por qué tu caso me ha llegado, tu vídeo me ha llegado por 7 amigos diferentes que dicen que te conocen. Pero no lo sabían. Y luego hay alguno que después de la entrevista que me han hecho en televisión, me dicen, pero ¿cómo hablas tan elocuentemente de frente a una cámara? O sea, como que no entendían que una persona que ha sido víctima recientemente de algo tan fuerte estuviera así tan compuesta. Y yo, bueno, que estoy entrenada. Llevo años sin ejercer, pero...
Y Adriana, sí, para finalizar un poco... Después, bueno, pasados los días, ¿usted cree que se puede sacar algo positivo de este suceso?
Sí, yo creo que eso, la indignación que ha causado globalmente ya tiene que tener un efecto positivo.
Claro, ¿usted cree que esto marca un antes y un después o queda aún mucho por hacer?
Creo que queda mucho por hacer, pero esto está comenzando a generar conversaciones necesarias. Tengo amigos, muchos amigos españoles, que igual tienen hijos pequeños, que me conocen y que han tenido que decirles, no, mira, Adriana ahora no viene al parque a pasear al perro porque le pasó esto. Entonces, esa conversación con un niño, creo que es algo importante que suceda. Y creo que que también es importante que las personas vean que estas chicas no tienen razón, que no por ser blancas no les va a pasar nada, que claro, es un delito, y también genera un poco de calma en la comunidad latina, inmigrante, porque me ha contactado muchas personas diciéndome gracias por difundir tu caso, porque a mí me pasó esto el año pasado en Canarias, o me pasó esto hace 4 años en Barcelona, casos similares de violencia, unos incluso bastante más fuertes que el mío, pero que no se quedaron con prueba gráfica, o que en algunos casos incluso tenían miedo de denunciar, porque yo qué sé, están con una estancia por estudios, o están con una residencia temporal. Yo ya tengo DNI español, pero si tú estás con una residencia temporal, o incluso en un estado irregular, pues igual no te atreves a denunciarlo, y esas cosas quedan calladas. Entonces, creo que es positivo para las personas a las que le han sucedido cosas similares, saber
que como ejemplo de que se sale de todo.
Exacto, ver que no es normal, que la mayoría de la sociedad española le indigna esta clase de cosas. Y pues eso, y creo que ya nada más el efecto concientizador y eso, generar esas conversaciones en los hogares y que la gente...
Claro, o sea, para usted pasa, una forma de erradicar esto es a través de la educación, ¿no?
Sí, siempre. Soy totalmente creyente de que la educación
es clave para estos casos.
Es la cura de todos los males.
Bueno,
la
Adriana,
en el hogar, sobre todo.
Bueno, Adriana, muchas gracias por venir al programa, por contarnos su realidad. Esperemos que el caso se resuelva a su favor y que se mejore tanto usted como su pareja. Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana.
Muchas gracias a vosotras.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, chicas, pues después de las palabras de Adriana...
Nada, tras saber que Adriana ya sabe cuál es su opinión respecto a cómo se puede erradicar este problema, ¿vosotras también pensáis que la base de eso sería una buena educación?
Sí, a ver, yo creo que, igual que ha dicho Adriana, la base primero es la educación en el hogar y luego también promoverla en los centros educativos, ya sean universidades, colegios, incluso en guarderías, que a pesar de que los niños sean muy pequeños, yo creo que es una actitud que tienen que desarrollar desde pequeños, que de hecho no tendría ni que ser una actitud que desarrollar, sino un valor con el que se nace, el respeto hacia las personas y el tratarnos como iguales, porque al final somos todos personas y eso.
Pero ahí tiene un papel bastante importante los padres, porque si a ti desde pequeño te dicen lo que está bien y lo que está mal, tú ya cuando creces pues sabes perfectamente lo que debes hacer. Y en estos casos yo creo que son claves.
Además, yo creo que también se debe visibilizar mucho pues eso, diferentes culturas y grupos étnicos, tener diálogo con ellos y comprender su punto de vista, cuáles son sus costumbres y ver un poco de dónde venimos todos.
Porque hay muchos prejuicios.
Efectivamente.
Pero, pese a que no sea necesario, o sea, o no debería de ser necesario, se debería darle voz a esas personas y debería ser, o sea, una inclusión como cualquiera otra.
Sí, también utilizar las redes como plataforma de darle voz a este tipo de casos, como ha sucedido con este, pero que igual es el único que hemos visto de cientos y de miles.
Claro.
Vaya, que en pocas palabras, hemos de trabajar juntos como sociedad para promover la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad, y así lograr un mundo más justo y tolerante.
Así que nada, nos vemos a la próxima.